Abramos nuestras Biblias en el Salmo 73. Mientras que abren al Salmo 73, les mencionaré de un artículo en el periódico de Detroit, Free Press. Y dice que este artículo se llama Medicina para que la cara se vea bien. Dice, señoras, mujeres se quieren ver jóvenes, entonces únanse al coro de la iglesia. Porque la persona que canta se conserva joven. La cara no se verá arrugada mientras que continuemos cantando. Esto lo sabíamos. Leemos un libro en la Biblia que está lleno de alabanzas y adoraciones. Este libro se llama El Libro de Salmos. Así como la semana pasada lo mencionamos, que significa Atzeh Tehelin, que quiere decir en nuestro idioma libro de alabanzas. Está lleno de cantos, de acompañado de música. El tema de este libro es alabanzas. Todos lo hemos usado cuando nos queremos confortar con cantos. El libro de los Salmos lleva un canto y lo usa con melodía y lo sentimos que nos refresca. La semana pasada vimos que el libro de los Salmos provee secciones y esa es la forma como yo quisiera que vean el libro de los Salmos. Se entreteje entre dos realidades. Una es una realidad horizontal, la otra es vertical. Lo horizontal nos dice de la realidad temporal. La realidad temporal, levantarnos, hacer nuestros trabajos, limpiar los platos, atender a los niños, todo lo hacemos en una forma personal. Esa es una forma que le llamamos realidad horizontal. Y cuando nos vemos en situaciones diferentes, entonces ahora vemos la realidad vertical. Esto es una realidad trascendente. Esto es una relación con Dios. Nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios. Esto se ve de una forma. Entonces, este libro nos lleva a una forma horizontal y vertical. Una forma trascendente y espiritual con Dios. Entre estos dos realidades se entretejen en el libro de los Salmos. Cuando vemos el libro de los Salmos, descubrimos que el autor no niega las experiencias de su vida, sino que las ve con unos ojos de alabanza y adoración y depende en la realidad de Dios y provee secciones que entreteje estas dos realidades. La semana ya mencionamos, y si ustedes recuerdan, que aunque tenemos un solo libro que le llamamos Libro de los Salmos, de veras que está dividido en 5 secciones, o sea, son 5 libros de alabanzas que está entretejido en el Libro de los Salmos. Entonces, para refrescarles su memoria, el libro número 1 es Salmo 1 al Salmo 41, es el primer libro en el Libro de los Salmos. El libro 2 es el Salmo 42 al Salmo 72. El libro número 3 es Salmo 73 hasta el Salmo 89. El libro 4 es del Salmo 90 al 106 y luego del 107 al 150. Mencionamos esto que estos libros corresponden y son los libros de Moisés. En la antigüedad se decía que Moisés nos dio 5 libros de la ley y Moisés nos dio el libro de los Salmos. Hoy, esta vez, principiaremos el libro número 3 que comienza con el Salmo 73. Si ustedes lo ven, notarán que fue escrito por Asaf. Asaf era el autor y que este libro nos dice que el Salmo 73 hasta el Salmo 83. Sabemos quién era Asaf en un nivel personal porque era uno de los directores de los cantos de David. Tenía 3. Asaf era uno de los 3. Sabemos quién era él y con todo esto, porque el autor nombra a Asaf y escribe de experiencias en esta sección de los Salmos es que van y se parece literalmente. Algunos de los Salmos dice que fueron escritos por Asaf, habla de los hijos de Israel que fueron cautivos y luego regresan de la cautividad. Y entonces David, Asaf y Salomón son los que escribieron aquí. Algunas gentes creen que esto fue adquirido o escrito por Asaf. Algunas otras gentes creen que después de Asaf escribió estos salmos bajo el título de Asaf, como quiera. Notamos algo del Salmo 73. Es un salmo muy honesto. El autor no tiene dificultad y vemos que está batallando, está en una batalla de que existe lo maligno. Por eso es que él nos enseña su batalla. Verso 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Eso es como él principia. Principia con una afirmación diciendo, con una convicción personal. Dice, yo entiendo que Dios es bueno. Y yo sé que especialmente es bueno con los limpios de corazón, que experimentan los beneficios de Dios. Es como él principia este salmo. Es importante entender que esta afirmación de fe, porque las acciones que siguen a la continuación de este salmo, parece ser como que no cambia. Eso es lo que yo creo acerca de Dios, lo que yo creo que es Dios y su verdad. Mis experiencias parece ser que han sido sacudidas de esta creencia fundamental. Esto es lo que Dios, es como si Dios nos reta. El salmista comienza y termina de la misma forma. Comienza diciéndonos, afirmando los beneficios de Dios, la fe en Dios, en ciertas circunstancias. Pero él dice, le voy a decir mis experiencias. Cuando yo estaba pasando por circunstancias difíciles, ya me lo perdía mi fe. Pero luego continúa, a través nos enseña que él regresa a la fe y el servicio a Dios. También nos revela de que este individuo vivió su vida con un corazón agradecido. De la forma que él ve la vida con un corazón agradecido. Si saliéramos a las afueras del edificio y recogiéramos un puño de harina y trataríamos de separar el hierro de la arena y con tu dedo quisieras separarlos, te darías cuenta que encontrarías partículas de hierro, pero no encontrarías mucho. Pero si la forma correcta sería traer un pedazo de imán o un instrumento que tenga imán y pasas el imán sobre la arena y te darás cuenta que la energía del imán recogería el hierro. Eso es lo que hace un corazón agradecido cuando piensa en Dios. Un corazón agradecido es como la fuerza magnética que tiene el instrumento con el imán. El salmista nos dice que Dios se encargará de protegerte y proveer para ti. El verso 2 del capítulo 73 del Salmo dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues no, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, los soberbios los coronan y se cubren de vestido de violencia. Este individuo es bien honesto, dice, mi teología es acerca de lo que mis ojos ven y lo que yo siempre creo que he visto. Por eso creo que mis pies casi resbalaron. Aquí hay una gran lucha de una generación a otra generación. Es el asunto que nos enseña la La teocracia es el estudio de lo que puede ser bueno y tiene autoridad como un Dios amoroso, y a la misma vez hay malignidad en el mundo. Parece que estos dos asuntos se contradicen. O número uno es o no hay Dios, o Dios no es bueno, o no tiene la autoridad que dice tener. Porque si fuera bueno, nuestro Padre amoroso destruiría la malignidad en el mundo. So, el salmista está batallando con estos sentimientos. Vemos que en este salmo, vemos este retrato donde dice que él ve que los incrédulos no sufren. Entonces él dice, y nosotros concluíamos que es cierto, porque tanto sufre el maligno como sufre el de corazón puro. Pero vemos que el salmista está batallando con esta situación. Es un problema. Vamos a ver otra vez el verso número 3. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Aquí hay un problema. La persona que ve la vida a través de los ojos envidiosos y se dice, no tengo lo que aquel tiene, no tengo experimentando lo que aquel está experimentando. Pero si tienes envidia, vas directamente a encontrarte con problemas. Toda persona que dice, tengo envidia, vamos a ver el verso número 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, pues duro trabajo para mí hasta que he entrado en el santuario de Dios. Yo creo que algunos creen y entienden lo que Asaf estaba viendo y estarán pensando. Esa fue una confesión negativa. Yo digo quizás, pero sí podemos ver que es una confesión honesta. Sabemos que Dios es honesto y quiere oír nuestra honestidad. Tus asuntos. Yo creo que lo que está haciendo Asaf aquí está mostrando su honestidad acerca de lo que otra gente está pensando. Dice, el verso 15 nos dice, si dijere yo, hablaré como ellos, y vamos al verso 17, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, aquí está la diferencia, entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. So, aquí Asaf nos está diciendo sus verdades. Él estaba bajo la guianza de Dios y no se dio cuenta hasta que entró en el templo y comenzó a ver la vida a través de una forma espiritual. Entra al templo y invoca a Dios. No sabemos exactamente qué vio, pero sí vemos y entendemos que vio un gran altar donde se llevaban adelante los sacrificios, o a lo mejor vio al sacerdote con sus vestimentas hermosas adorando a Dios, o vio cómo la gente se reunía animándose los unos a los otros, pero de repente su corazón fue puesto en una forma correcta cuando vio que Dios era un Dios justo. Está viendo en una forma horizontal. Entonces él dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Aquí está la aplicación. Cuando tú y yo adoramos en un compañerismo hermoso como el que estamos viendo a este momento, en este momento, por eso es que la Biblia nos dice, nos debemos en el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 10, no, siempre nos debemos de congregar y no separarnos de la congregación, sino que así nos animamos los unos a los otros en esta forma. Aquí se ve un problema con muchos creyentes que creen y dicen, tiene la mentalidad de que Dios, si no obtengo lo que yo deseo, me retiraré de aquí y me iré a mi casa. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí Asaf? Muchas personas se separan y dejan de reunirse con la iglesia, con los creyentes. Ya no se unen para las devociones. Cuando se sienten en un estado de depresión es cuando se deben de reunir más, buscar más y pensar como pensó Asaf y nos testifica aquí que él no vio la diferencia hasta que entró en el santuario. Pensemos que viniendo del mundo debemos de reunirnos para compartir con los creyentes, para oír la fe de los creyentes, oír la palabra de Dios como es expuesta, y esa palabra penetrará nuestro corazón, el mensaje de la palabra, y de entonces podremos ver las formas de una forma diferente. Un teólogo escribió y dijo, es una cosa orar para que el dolor sea removido de nosotros. Vamos a ver el Salmo 84. Sabemos bien que no los pudimos cubrir todos, pero veremos esto en una forma rápida porque estamos viendo la Biblia desde 30,000 pies. O sea, he seleccionado, quizás no mis salmos favoritos, pero los que creo que son más pertinentes. El Salmo 84, notemos, fue escrito por los hijos de Coré. Quizás en tu mente estás, cuando oyes el término Coré, estás pensando en el Números capítulo 16. Los hijos de Coré fue una de las familias que dirigía la alabanza en el templo, en los días del tabernáculo. Parece ser que había dos coros que se encargaban de la alabanza en el templo. Unos eran los hijos de Coré y los hijos de... Cuando nos referimos a los hijos de Coré, ellos tenían asignamientos específicos. No nomás eran los líderes de la adoración, pero tenían trabajos específicos que llevar adelante en el tabernáculo. Si vamos a la primera de Crónicos, capítulo 9, dice que los hijos de Coré estaban encargados de los trabajos que se hacían y también eran porteros en el tabernáculo. Esto es importante entenderlo porque ellos en los salmos vamos a encontrar referencias a los porteros. Mientras que leemos este Salmo 84, este es un grupo de los porteros. Salmo 84, verso 1 dice, ¡cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Notaremos algo en el verso Dios que espero que lo hayan notado. La semana pasada lo mencioné en una forma paralela. Que aquí vemos una estanza y otra estanza después de esto que amplifica o reforza lo que aquí se dice. Dice, mi alma aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Pero no nomás está deseando ir a ver el templo, sino notemos que la frase que sigue, mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Personalmente, este individuo se reúne con la congregación, diríamos, se fue a la iglesia. Él no se aburre, para él no es aburrido, para él es hermoso. Dice, oh, que estoy desesperado llegar y reunirme con los hermanos. No nomás llega, sino que se incrusta al proceso. Verso 5 nos dice que, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Esto quiere decir que cuando querían ir al tabernáculo a Jerusalén, cuando no vivían en Jerusalén, tiempos antes tenían que peregrinar, se reunían como familias o comunidades y se iban de sus pueblos por esos caminos que iban para arriba y para abajo. Y sabemos que iban desde un nivel como 1,000 pies de desnivel del mar, subían y bajaban 23,000 pasos al nivel del mar. Y este individuo dice, pero mi corazón estaba gozoso en este peregrinaje. Yo ya les he mencionado y regularmente me gusta recordarles que yo a veces que voy a India o lugares como ese y me encuentro a los cristianos de allá, me piden que vaya y les ministre. Y siento que al reverso soy ministrado por ellos porque veo esos corazones llenos de deseo de la palabra de Dios y alaban con gozo. La gente de India literalmente caminan a la iglesia. Y mi mente de acá, de nuestro país civilizado, estoy allá entre ellos y yo estoy pensando. Acá en América pensamos en que la predicación debe ser ciertamente por ciertos minutos para que la gente pueda recogerse. Pero ellos no. La última vez que yo estaba con ellos, les prediqué como por una hora. Yo pensé, ya prediqué bastante, recogí mi Biblia y comencé a retirarme. Vino uno de los hermanos y me dice, no te puedes retirar todavía. Nosotros hemos caminado por horas, así que tienes que predicarnos por horas. Y me quedé con ellos en un servicio de la base de oración como por 4 horas. Yo pensaba y les decía, ¿se van a cansar de mí? Decía, no, no, señor, continúe predicándonos. Estaban tan contentos. Verso 13, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de los altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alaban. En estos dos versos se mencionan dos pájaros. Estos dos pájaros son importantes porque no son hermosos, ni son de mucho valor, pero son pájaros muy comunes. El primero es la golondrina. La vamos a considerar y es considerada una pajarillo sin importancia. Jesús habló de ellos en el capítulo 10 de Mateo. Dice, Noah, dos gorrioncillos se venden por unas cuantas monedas, quizás como un penny en nuestros días, no valen casi nada, pero también dice que el gorrión encuentra casa y es insignificante para la gente, pero para Dios es de valor. Eso es como Dios ve al gorrión. Lo que quiero mencionar es esto, que de vez en cuando ustedes dirán, oh, yo ya no quiero ir a la iglesia, he tenido una semana tan horrible, insulté a aquella persona, me sentí a contra de aquella persona, lo insulté en verdad y dije palabras que no debía, me siento inservible, pero Dios va a decir, ven a mí que tengo un lugar para ti, tengo un lugar que tú crees insignificante, pero para mí eres de mucho valor cuando te reúnes con la iglesia en la casa de oración. O observemos lo que dijo Richard Foster. Así como un niño no puede escribir un retrato que a su padre no le desagrade, sus padres lo agradecen, hacen sentir al niño como que fue un retrato dibujado por Picasso. Pero así el corazón de Dios está abierto, esperándonos para que vayamos nosotros y descansemos y nos gocemos en su presencia. Ese es el corazón de Dios. El pájaro que aquí se menciona enseguida es la golondrina. El primero fue gorrión, ahora es la golondrina. Tiene unas alas medias oscuras y puede volar con mucha habilidad. La única vez que este pájaro descansa cuando tiene sus polluelos y encuentra un lugar quieto y que considera seguro para poner sus polluelos. Así que él se mueve con mucha genialidad y descansa. Pero no nomás es un pájaro de poco valor, pero que es un pájaro que casi no descansa. Ese es el pensamiento de este salmo hermoso. San Agustín mencionó cuando se refería a este salmo, decía, nuestros corazones no descansan hasta que encontramos en qué descansar. Vamos al verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de tus años. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esto es lo que pensaban los hijos de Coré. Pensemos de este trabajo que hacían los hijos de Coré. Era un trabajo hermoso, ¿verdad? Envidiable. Yo soy un portero. De veras, no es un trabajo tan grandísimo ni de mucho prestigio, pero lo que los hijos de Coré anhelaban era estar en la casa del Señor. Y ustedes también deben estar agradecidos cuando hacen algo para el Señor. Es como decir, yo estoy empleado por Dios. Prefiero ser un portero en la casa de Dios, de mi Dios, que estar en las moradas de maldad. Algo acerca de los porteros, porque su responsabilidad era cuidar las puertas. Eran los primeros que llegaban a la casa de Dios o al tabernáculo y eran los últimos que se retiraban. Tenían la dicha de estar ahí por más largo tiempo que algunas otras personas. Es como ustedes pensarán, mi responsabilidad principalmente es componer y acomodar las relaciones con Dios. Las relaciones afinan todas las situaciones. Veamos a un joven que es un perezoso o que no ni se limpia, pero de repente oyó que su novia vendría a visitarlo o él iba a visitar a su novia, entonces va y se limpia como ningún otro tiempo para aquella tarde específicamente. ¿Por qué lo hace? Por la relación que él siente tener con su enamorada o con su novia. Y se limpia con mucho gusto. Está contento en limpiarse. Dice, yo preferiría estar a las puertas, a los atrios, que estar en las obras de maldad. Una cosa que a mí me admira y admiro de ustedes es que ustedes son profesionales en sus propios negocios, gente de importancia en sus negocios, pero vienen y se reúnen con nosotros y toman posición de responsabilidad aquí en la iglesia. Algo que el mundo los critica y hablan de ustedes diciendo, ¿por qué esta gente hace esto? ¿Por qué no se quedan en casa descansando, admirando los programas de televisión? No, ustedes prefieren estar en la iglesia para compartir sus talentos. Ahora vamos al Salmo número 90, que es el principio del libro número 4. Salmo 90 hasta el Salmo 106 es el libro número 4 de los Salmos. Salmo 90 de veras que sobresale, porque es el único Salmo que escrito por uno de los salmos escritos por Moisés. Les voy a dar una explicación cómo comenzó el Salmo 90. Parece ser que hablamos del primera de libros número 20. Bueno, ¿qué sucedió y tomó lugar en el Salmo, en el libro capítulo 20 del primero de Números? ¿Recuerdan a María, hermana de Moisés, que era una de las líderes del movimiento y hermana de Moisés, y murió? Número 2. En el mismo capítulo es cuando Moisés golpeó la roca cuando Dios le ordenó que hablara y no que golpeara la roca. Fue la razón por qué Dios no le permitió entrar a la tierra prometida y tuvieron que peregrinar por el desierto por 30 y algo de años. Ahí pierde Moisés dos miembros de su familia, que fue Aarón su hermano y María su hermana. Y ahí encontramos estas palabras, dice, Señor, tú nos has sido nuestro refugio. Sería como decir nuestro baluarte. Señoras, tú has sido nuestro baluarte, que deben decir las generaciones. De generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde los siglos hasta los siglos, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés aquí? Nos está diciendo en el Salmo, alguien comentó que el tiempo es un buen sanador, pero es un boticario muy pobre. ¿Lo entienden? Sana muchas cosas, pero arruina otras cosas. Quizás nuestros sentimientos. Yo recuerdo una vez cuando Billy Graham estaba dirigiéndose a un grupo de estudiantes de colegio y uno le preguntó una pregunta y le dijo, uno de los estudiantes le pregunta, dice, doctor Graham, ¿qué es la cosa en su vida que usted lo sorprende más que nada? Él contestó rápidamente, dijo, la entrega total. Eres sorprendido que cuando creces un día, te das cuenta que un día eras joven y te preguntas, ¿qué pasó con aquella hermosa juventud? Parece como que el proceso de crecimiento llega a un punto que nos damos cuenta que crecimos muy rápido. Veamos lo que dice. Señor, tú has sido nuestro baluarte, nuestro refugio. De veras qué hermoso dice aquí esta traducción. La idea de un baluarte es como pensar que estamos bien protegidos. En una casa tienes quizás 4 o 5 diferentes habitaciones, pero tienes un lugar para la familia, el lugar que es para recibir a las personas con honor, pero luego tienes un lugar donde toda la familia se reúne, ahí simplemente nos tiramos, nos quitamos los zapatos, el saco, y nos tiramos ahí con toda libertad. Es un tiempo hermoso. Tu relación con Dios es como tu cuarto formal, o tu relación con Dios es como tu cuarto familiar donde te avientas y te entregas a Dios con toda libertad. O has sido consumido por la ira de Dios, o traes a tu mente tus pecados, los días malos que has vivido, o cómo terminas tus días como Asaf, cómo fue tu vida, es como no quisiera ni mencionártela, ya terminó. Los días de nuestras vidas son como 70 años, y para los más fuertes, quizás más fuertes. O sea, los días de nuestra edad son 70, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, se molestia y trabajo porque pronto pasan y volvamos. No sabemos qué estaba pensando Moisés aquí, cuando él escribió este libro. Se refirió quizás a su propia falta que cometió cuando golpeó la roca. Quizás se puede estar refiriendo a la muerte de tantos de los hijos de Israel que murieron. María fue una de las que murió en el desierto como resultado de su pecado. El punto aquí es que el pecado nos guía a la muerte. Piensen en esto. El pecado nos guía a la muerte siempre. Nos lleva a la muerte de las relaciones, de las amistades, nos lleva a la muerte, nos quita la salud, nos lleva también a la muerte segunda, y nos lleva a la muerte. Este es el tema mayor de este Salmo. Vamos a ver el verso número 12 del Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Porque una traducción diferente dice, cuenta todo día que vives. Es otra forma de verlo. Desde que entendemos que el tiempo vuela, depende de que tú seas un buen piloto, un buen navegador. El tiempo pasa tan rápido, así que tú decides con mucha inteligencia dónde vas a gastar tus momentos de diversión, qué propósito tienes en tu vida, tú eres el que vas navegando. Dice que nuestros días son contados, yo hice este día. Recogí una calculadora y entendí que he vivido por 19,217 días. Este es un prospecto muy importante en nuestra vida. Tú pensarás, eres un jovencito. Pero también puedes pensar, son muchos días, 19,000. y tantos días. Así que al ver el tiempo tenemos que pensar en que los días cuenten, que nuestros días sean efectivos. Vamos a saber el último libro, el libro 5, Salmo 119. Les voy a pedir que abran el Salmo 119. No se preocupen, no lo vamos a leer todo. Ustedes saben que este capítulo 119 es el capítulo más grande porque tiene 176 versos. Ya que lo encontraron, quiero decirles que Salmo 119, el tema es la Biblia. El autor escribió en el Salmo 119 toda la palabra de Dios. Por eso es que es un salmo tan largo. Y el pensamiento que obtenemos aquí es que la expresión más importante de que Dios y el Espíritu Santo mueve al autor para que escriba este libro. Y una y otra vez podemos ver que tipifica la Biblia. En este libro la palabra ley se oye muchas veces, la palabra testimonio 22 veces, preceptos 22 veces, estatutos 21 veces, el camino se puede ver 11 veces, mandamientos se mencionan 22 veces, juicio se menciona 22 veces y la palabra se menciona 39 veces. So, esto es lo que aparece aquí, es la Biblia. Algo más que podemos notar en este salmo es que está escrito en una forma acróstica, en una forma alfabética acróstica. El alfabeto hebreo tiene sus 23 palabras, sus 23 letras, del A, alfa y al omega. Son 23 secciones y ustedes las pueden ver en su Biblia cómo están divididas. Hay 8 versos para cada sección. 8 versos. Todos comienzan con la primera letra, Aleph. El segundo con la palabra Beth. El segundo con Gimel. Y así continúa. Desde la A hasta la Z en nuestro alfabeto. Yo creo que entiendan qué es lo que quiere decir. Que la palabra de Dios cubre todo aspecto de nuestra vida, desde la A a la Z. En nuestras experiencias que vivemos, debemos de entender todo lo que necesitamos. Es la idea de este verso. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vamos al verso 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. A mí me agrada este tipo de oración. Es mi oración diaria. Cada vez que abro mis ojos, yo menciono este Salmo 119, verso 18. Vamos a ver el verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba. Verso 71 dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Vamos a ver el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podemos ver que este hombre alaba y estima los preceptos de Dios, por eso los menciona aquí. Había un hombre que tenía un jardín muy hermoso allá en Inglaterra. Un jardín muy hermoso, como muchas personas los tienen. Esto sucedió en Inglaterra en el tiempo de la primavera. Una mañana fue a ver su jardín y vio una mariposa. Y la mariposa quizás volaba y volaba, movía sus alas sobre las flores del jardín. Como que estaba haciendo una encuesta, tocaba una flor y se iba otra, y el hombre estaba viendo a través de la ventana, y cuando vio, se puso sus lentes y salió a ver con sus libros para, con fin de tomar algunas notas, con fin de estudiar las flores. Un poquito más tarde, mientras que él estaba considerando las flores, llegó una abeja. La abeja se sentó sobre las flores y se metía dentro de la flor y extraía toda la miel que había en la flor. Se movía y se iba a otra flor y hacía lo mismo y hacía lo mismo. Extraía lo dulce de aquella flor. Lo que yo quiero que entiendan aquí, ¿cómo eres tú descrito mejor en la Biblia? ¿Eres una mariposa o un mesero que simplemente observa? Así como estamos viendo la Biblia desde 30,000 pies y estamos extrayendo lo mejor, lo más importante, lo más dulce de la Escritura. O tú eres como el estudiante que estaba observando los términos teológicos de lo que estaba viendo. O eres como la abeja que vas y extraes de la Biblia, de la Escritura, cada verso, cada verso hermoso y lo aplicas a tu vida. ¿Cuál de estos te describe a ti? ¿La mariposa, el estudiante o la abeja? Ahora vamos al Salmo 139. Salmo 139. Notemos que fue escrito por David. Ese será el último. Salmo 139. Este sería la historia de Dios. Por eso me gusta el Salmo 139. Es una buena dosis de doctrina. Es un salmo teológico. Antes que ustedes continúen, no piensen, podemos pasarnos este salmo porque a mí no me gusta la doctrina. Yo soy una persona que estoy en el movimiento de Jesús. Suena dulce y sentimental, pero es una cosa tonta que decir. Porque la doctrina simplemente es una dosis sólida de enseñanza. El pensar en que Jesús es nuestro maestro es bueno también, pero también tenemos que preocuparnos y ver la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque la doctrina bíblica, todas las cosas que la Biblia enseña acerca de Dios, etcétera, etcétera, nos pone en una situación moral que debemos que seguir. Por eso es que este salmo está lleno de teología acerca de Dios. Si tú estás distraído y estás pensando acerca de Dios, te vas a descarriar de muchas otras cosas. Estarás pensando en moralidad y pensando en la humanidad. Estás pensando en la eternidad y la salvación. ¿Qué tal si fueras si te encontraras con un piloto que te va a llevar a Hawái y el piloto exclama y dice, yo sé que Hawái está en esta dirección más o menos. So, generalmente nos vamos en esta dirección. Y soy bien sincero con ustedes. Ahora, pensaríamos nosotros, si te equivocas un punto saliendo desde Albuquerque, tú le vas a decir, oiga, señor, un punto o un grado que te pierdas en la dirección yendo a Hawái, nos vamos a perder. Por eso es que este es bien importante estar bien correctos y saber qué es lo que es Dios. Vamos a ver los primeros versos de Salmo 139, es lo que es Dios. Lo que Él sabe, Dios sabe todo. Es omnisciente. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme hasta... Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Ustedes han estado en alguna biblioteca gigante, o en una tienda de libros. La última vez que yo estuve en una tienda de libros, pensé y comencé a caminar por los callejones y me imaginé. Todos estos libros me enseñan que hay mucha gente que se ha dedicado. ¿Cómo podemos imaginar todas las historias que están en estos libros? Esto podemos pensar que hay tanto volumen, tantas encuestas que se han hecho para escribir todos estos tomos de estos libros. Eso es porque Cuando entendemos nuestra sabiduría, es una sabiduría que hemos adquirido de esos libros. La sabiduría de Dios no la adquirió de nadie. Él simplemente sabe todas las cosas. Él formó al hombre. Volvemos a ver el verso 6 del 139, dice, y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vamos a ver el verso 7. El salmista continúa diciendo, una doctrina grande y hermosa de Dios. Dios es omnipresente. Él está en todas partes. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí, ahí tú estás. Aquí está la doctrina de la omnipresencia de Dios. Dios siempre está donde quiera presente con toda su totalidad, con toda la totalidad de su persona. Lo que dice para ti y para mí es que puedes correr, pero no te puedes esconder de Dios. Y en muchas palabras el salmista nos dice esto. Aún ni la muerte nos puede esconder. Si subiera o bajara aún a los infiernos, Señor, tú sabes que yo estoy. Dios está presente en las dos partes. Vamos a ver. La distancia tampoco nos esconde de Dios. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asiarías tu diestra. No podemos ir a ninguna parte del universo que pensemos que Dios no está ahí. Siempre me gusta oír la historia de este cosmonauta que estaba presentando sus experiencias, y otro cosmonauta lo estaba escuchando, y este cosmonauta dice, yo he viajado en el universo, he ido a la luna, he ido al universo, y he visto, y nunca he visto a Dios. El astronauta le contestó ampliamente, le dice, si te hubieras salido de la nave espacial, hubieras encontrado a Dios. Te hubieras encontrado cara a cara con Dios. Vamos a ver el verso 12. Aún las tinieblas no nos encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios no necesita lentes especiales para vernos en la oscuridad. Y en los versos que siguen vemos cómo es Dios. Porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en los más profundos de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. El salmista está considerando la habilidad de Dios, su fuerza, su agilidad. Vemos que la Biblia nos dice que Dios es omnipotente. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Lo que encuentro bien fascinante acerca de este salmo es que fue escrito por David. Es que David nos da un ejemplo de la fuerza de Dios, de la super fuerza de Dios. El Salmo 8 dice, que es el mismo autor, David, dice, vemos las estrellas y el firmamento y nos revelan de tu fuerza. Y ahora, aquí vemos que Dios ve el vientre de la mujer y nos da un ejemplo de la fuerza y autoridad de Dios. Dios nos ve aún antes que fuésemos formados, desde que éramos un embrión, un feto y un niño. Esto es importante porque ustedes creo que lo pueden figurar. La Biblia reconoce la personalidad de la persona desde el momento de su concepción. No me importa qué digan los doctores, los filósofos, pero la Biblia dice que la vida principia al momento de la concepción. Cuando estas simples células se unen, comienza la reproducción. y esa concepción comienza y ya eres una y somos una persona. Hay gente que piensan que un feto se puede remover como si fuera algo que nos molesta, como una apéndice u alguna otra. Hemos sido formados a la imagen de Dios. El salmista usa esta terminología aquí. Eso es como Dios piensa. Es una de las partes importantes del salmo, para mi opinión. ¿Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Estos dos versos son de los versos más importantes de la Biblia. Salgan afuera, como ya les mencioné, y tomen un puñado de arena y vean a ver cuántos granos de arena pueden contar. Y si no, pues tomaremos una taza de café y lo consideraremos también. Y comiencen a contar los granos de arena y verán cómo no podrán contar muchos. Simplemente un puñado de arena. No, ¿qué diríamos de una cubeta? Simplemente que sea la arena para que podamos considerar la verdad de Dios y atribuirle a Dios todas estas grandezas. Cuando nuestras mentes, nuestros corazones comienzan a entender la omnipotencia de Dios, entendemos que Dios, con toda su hermosura, con toda su esplendidez, se ha ocupado de mí. ¿Por qué? Esta doctrina se llama la omnipotencia de Dios. Dios se humilló a sí mismo para ver en la creación y lo que hizo, íntimamente hermoso. Ustedes pensarán, antes que Dios formara el universo, ya me tenía en su mente. Ustedes han oído a alguien que se les ha arrimado y les dice algo así como, has estado en mi mente esta semana, he estado en mis pensamientos, en mi corazón, he estado orando por ti. ¿Cómo te sientes? Muy bien, ¿verdad? Oh, qué sabroso es saber que estabas pensando de mí. Dios está diciendo de ti, he estado pensando de ti, no últimamente, sino que he estado pensando en ti siempre. No como los granos de la arena. Vamos al Salmo 150. Salmo 150 es el último salmo y creemos que este salmo se entreteje. Se entreteje con alabanza. Voy a pedir que el grupo de alabanza pase al frente para poder considerar este Salmo 150 y veremos estos seis versos. Quiero que noten que la palabra alabanza aparece aquí, en estos seis versos, 13 veces. ¿Qué creen ustedes que es el tema de este Salmo? Alabanza. Verso 1 y verso 6 aparece la frase alabad a Dios, que quiere decir aleluya, que esta es una palabra que se entiende en todos los idiomas. En cualquier país que vayas y menciones la palabra aleluya, nadie te tiene que traducir o interpretar, porque todos entienden que quiere decir alabar al Señor. Alabar a Dios en su santuario. Alabarle en su magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Permítanme, voy a recoger este instrumento. ¿Ustedes saben qué es este instrumento? Este instrumento se le llama shofar, pero en verdad que es una trompeta. Pero en el idioma hebreo se le llama shofar. Yo no les voy a decir cómo dice, aquí en el Salmo dice que alabaremos a Dios con trompeta o con bocina. Así que ustedes oirán una prueba de cómo suena esta bocina que se llamaba el shofar, que es una trompeta antigua, una trompeta moderna suena con más dulzura. Más moderno, gracias a este hombre que toca la trompeta. Gracias, Dennis. Ahora dice que alabemos a Dios con arpa. Así es como suena una arpa. Y dice que también alabemos a Dios con pandero y oímos el sonido del pandero. Y también dice que alabemos a Dios con danza en el verso 4. Así que dancemos frente al Señor. Alabale con cuerdas y con flautas. Así que consideraremos el sonido de las cuerdas y el hermoso sonido de las flautas. Ahora también oímos otra vez el sonido de cuerdas en nuestra mente. Consideramos qué hermoso suena unas cuerdas bien armonizadas. ¡Qué hermosura! Y Dios recibe la alabanza. So, alabemos a Dios con címbalos y con júbilo. So, consideraremos el hermoso sonido de los címbalos. Bueno, la Biblia no menciona tamboras, pero sí menciona a los címbalos y júbilos. Qué hermoso cuando todos estos instrumentos son armonizados y alaban a Dios. So, en caso que no haya estos instrumentos, ustedes no pueden tomar estos instrumentos. El verso 6 dice, todo lo que respire, a ver, consideren ustedes qué es respiro. Así que esto quiere decir toda criatura y todo lo que tenga la habilidad de respirar, alabe a Dios y diga aleluya, gloria a Dios. Entonces, esta vez cerraremos alabando a Dios, así que si se ponen de pie y consideraremos que fuimos creados por Dios y le adoraremos y que esta sea una expresión de alabanza, alabaremos a Dios con todo tipo de instrumento de alabanza. Gracias y gloria a Dios. Amén.